Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la política social de nueva generación en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras y amigas, las maestras María de Jesús López Amador. Bienvenida, María de Jesús.
Muchas gracias.
Y de Susana Merino Martínez. Bienvenida, Susi.
Gracias, doctora Manrique.
Bien, la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestras invitadas, María de Jesús López Amador es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo. Participa en el área de investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Los temas de investigación que ella aborda son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Entre las publicaciones más recientes están los siguientes capítulos en libros colectivos: Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el caso de Puebla. Otro, Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas. Es de un proyecto de GAPA y está en proceso de edición como libro. La Manufactura de la Confección en el Distrito Federal, el caso de las cooperativas de producción de uniformes en Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera de México. También es un proyecto de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico.
Asuntos del Personal Académico. Muy bien. Entonces, entre sus proyectos de investigación destacan las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo, es con financiamiento de CONACYT. Otro es importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México, financiado por DEGAPA también. Susana Merino Martínez es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Está adscrita a la Unidad de Investigación en Historia Económica. Es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, profesora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte las materias de Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y Construcción Histórica de México en el Mundo 2. Ha publicado, entre otros materiales, dos antologías para la docencia en coautoría. Tiene un estudio técnico, diversos artículos relacionados con los temas sobre la pobreza y la política social mexicana. Ha impartido diversas conferencias y presentado ponencias en instituciones nacionales y extranjeras. Muy bien, un argumento de mucho peso que llamó poderosamente la atención en el año 2012, es decir, cuando inició la presente administración gubernamental, fue la entonces llamada Cruzada contra el Hambre. Dicha acción, meses más tarde, se convirtió en uno de los eslabones principales de la política social del gobierno en turno. Sin embargo, de un momento a otro y hasta la fecha, poco se volvió a escuchar de dicha cruzada. Hubo cambios en la Cedesol y tal pareciera como si la política social hubiera sido, pues, reestructurada, ¿no? Nuestras invitadas del día de hoy han realizado un seguimiento puntual de los sucesos comentados a través de sus investigaciones y han obtenido ciertos resultados que compartirán con nosotros a lo largo del programa. Para dar inicio, comienzo por solicitarles atentamente a nuestras queridas invitadas nos expliquen por qué decidieron realizar esta investigación y cómo está estructurada, organizada o qué rubros comprende.
Gracias, doctora Manrique. Buenas tardes a todos. Hay diversas razones, ¿no?, por las que se aborda este tema, pero fundamentalmente son la formación académica que tenemos, que tengo yo en este caso, y los grupos de investigación a los que hemos pertenecido, ¿no?, a lo largo de nuestra vida académica. ¿Cómo está estructurada el trabajo que estamos realizando la maestra, sí, María de Jesús López Amador y yo? Bueno, consta de tres partes, podría decirse, ¿no? Un panorama, sí, de la política económica, de la situación nacional. Una segunda parte, donde nos referimos concretamente a la cruzada nacional contra el hambre y sus conclusiones.
Muy bien.
A mí me gustaría complementar un poco más, sí, por favor, de lo que señala la maestra Susana Merino. El tema de la política social en México es un tema que ha sido trabajado por muchos, muchos investigadores, ¿no? Y más la que se dirige hacia las políticas de combate a la pobreza. Ahí tenemos un núcleo duro de investigación que ha tratado de entender el fenómeno de la pobreza no solamente como un fenómeno histórico, sino también como un fenómeno que, traducido en políticas públicas y acciones de gobierno, llama mucho la atención a nivel mundial, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos mexicanos en las últimas tres décadas? Y desde ahí el interés muy particular de cada una de nosotras de recuperarlo como un tema para la reflexión, para la crítica. No solamente por el hecho de dar cuenta de un sexenio que está tocando sus puntos finales, sí, sino también porque es un proceso donde lo que más importa, que es la calidad de vida de la población, está viéndose mermada y precarizada por una serie de condiciones, ¿no? Uh-huh. La pobreza pareciera ser el principal desafío de toda América Latina, sí, pero se vuelve, en el caso de la política mexicana, en un discurso muy, muy coqueteado por muchos en el tema de la política y también con un fuerte sesgo partidista, sobre todo, ¿no? Entonces, nos interesó estructurarlo, ya lo decía la maestra Merino, nos interesó estructurarlo como en varios momentos. El primer momento, pues, recuperar el fenómeno de las políticas sociales de combate a la pobreza como un componente rector del análisis. Un segundo fue recuperar para el momento actual qué está pasando con la política social y necesariamente teníamos que tocar la famosa estrategia de la cruzada contra el hambre. Y sí, Prospera, que es la otra parte de la estrategia, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo actual, esas dos ejes de lo social marcan mucho la actuación del Estado y del gobierno mexicano en el momento presente. Y un escenario más, que es hacia donde nos dirigimos, es recuperar por qué en el discurso, tanto oficial como en el escenario global, se habla de políticas sociales de nueva generación. Entonces, si en el discurso se acentúa que la política social hoy, y sobre todo la cruzada contra el hambre, es una política de nueva generación, uno se empieza a preguntar de qué se trata eso, ¿no? ¿Por qué hoy los gobiernos, tanto en América Latina, están muy preocupados por hacer esa separación de la vieja política social asistencialista o paternalista y ponerle hoy a estos nuevos gobiernos latinoamericanos un mote muy específico en que tienen que ser de nueva generación? ¿Qué es eso, no? De nueva generación, ¿y hasta dónde están cumpliendo hoy? Sobre todo el Estado mexicano y sus instituciones, su administración pública federal, ese cometido, ¿no?
Llegaron a ser, aquí la pregunta, llegaron a ser ambos programas, porque la cruzada contra el hambre se anunció como programa. ¿Cuál era el contenido? ¿No recuerdan? Digo, nada más como anécdota. ¿Cuál era el contenido inicial de la cruzada contra el hambre?
Bueno, la cruzada contra el hambre... señalaron reiteradamente que era una estrategia que se da a conocer a los veintitantos días de la toma de posesión del actual presidente, en enero de 2013, antes de Prospera. Entonces, en enero de 2013 se decreta la estrategia cruzada contra el hambre. Era una estrategia que de combate realmente a la pobreza alimentaria, ¿no? A la pobreza extrema. No. Y estaba diseñada para ponerla en marcha en 400 municipios, donde ya estaba identificada los 400 municipios donde estaba identificado con pobreza extrema.
Exactamente.
Esa era el objetivo de la cruzada. Ajá. El combate a la pobreza extrema en el territorio. Lo otro era la estructura de la cruzada contra el hambre. Y en ese momento es cuando se puede uno identificar que se están recuperando ya formas de trabajo anteriores. No era novedosa la estructura, porque es una estructura interinstitucional, una coordinación interinstitucional en donde participan 19 entidades del sector público.
Entonces, ¿no? Era... Todo un plan,
yo creo un plan concebido con anterioridad a la toma de posesión. Creo que ya estaba durante la campaña, seguramente la secretaria Robles, en aquel momento secretaria de Desarrollo Social, la tenía ya elaborada, con 66 programas. Esa Cruzada Nacional contra el Hambre, aparte de su estructura, tiene 66 programas. Originalmente tenía 66 programas que iban a estar bajo la coordinación de cada una de las entidades que conformaban la coordinación interinstitucional.
¿Llegó a echarse a andar algún programa de estos o quedó nada más como un documento de programa?
Sí se instrumenta la cruzada contra el hambre y con programas específicos por cada una de las entidades, ¿no? La mayoría de las entidades, en su mayoría, son secretarías de Estado.
Sí, ¿no?
Tenemos el dato de que, por ejemplo, Hacienda, 16 programas, Sagarpa, 5, la Secretaría de Economía, 3, la Secretaría de Educación Pública, 4, la Secretaría de Salud, 6, y así podemos, también aparte de las secretarías, tenemos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también formaban parte de las 19 entidades participantes, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Eran parte de estas 19 entidades que participarían o que participan, porque existe todavía esta estrategia, con mucho menor perfil, mucho menos visible, pero... En teoría, esta era parte de su estructura.
Entonces, sigue todavía instrumentada.
Sí.
Cada uno de estos programas está instrumentado.
Sí.
Y tiene recursos.
Una de las características de la cruzada es que como estrategia no tiene asignado un presupuesto, sino que se trabaja con los presupuestos de cada una de las entidades, de las 19 entidades que estoy mencionando.
Bueno.
No tiene un presupuesto adicional y se supone que tiene realmente instancias colegiadas de deliberación, pero no tiene un presupuesto a la estrategia como tal.
Pues sabemos muy bien digo, y es natural pensarlo, que sin recursos específicos, la realización de cualquier programa es un tanto más bien como discurso.
Sí,
queda a nivel de discurso. Entonces, pues eso es, bueno.
Y a la disposición del secretario correspondiente.
Pues sí.
Porque cada secretaría tiene responsabilidad, cada entidad tiene la responsabilidad de crear programas específicos para la cruzada, con sus propios recursos, tanto financieros, materiales y humanos.
Me da desconfianza el hecho, porque mira, si habida cuenta de los recortes presupuestales que se realizaron a través del...
De este año, el presupuesto
en ese año, ¿no? Y los que siguieron, pues, no sé, me siento un tanto escéptica acerca de que se hayan realmente llevado a cabo acciones. Digo, somos muy buenos planeadores, muy buenos discursistas.
No, tienen magníficos documentos, ¿no?
¿Verdad?
Tienen magníficos documentos donde la describen.
Bueno, es una pena, porque también me supongo que Prospera va por esa índole. Es otro programa, ¿no? Y pues se habló bastante de Prospera, se habló muchísimo, y no sé realmente, a fin de cuentas, ustedes que han hecho la investigación, no sé qué puedan decirme de Prospera.
Encontramos varias cosas. La licenciada Merino mencionó dos, ¿no? Que se le dio mucha difusión a la cruzada, porque pareciera ser que el gobierno mexicano estaba muy preocupado de salvar una de las principales debilidades de un gobierno,
claro,
que es la pobreza, y la pobreza más extrema, que es la de la alimentación. Cuando hablamos del hambre, quiere decir que había una preocupación porque estos individuos o personas colocados en esta condición de precariedad totalmente a nivel de condiciones alimentarias, pues había que sacarlos de esa condición. Y bueno, toda la estrategia como tal, no propiamente un programa, sino por eso tiene esa distinción de estrategia, era conjugar esfuerzos interinstitucionales y ordenar el trabajo de manera tal que se pudiera evitar desperdicio de recursos, programas repetitivos, poder atacar el problema con mucho más, con un objetivo mucho más focalizado a este número de municipios y a un total de 7 millones de pobres en esta condición de carencia alimentaria, y por lo tanto íbamos a poder, o por lo menos decía el discurso así, se iba a poder hacer un mejor tratamiento de esta carencia. En estos 3 años, 4 años que lleva la estrategia como tal, encontramos por ahí que Coneval se ha dedicado a hacer algunas evaluaciones al respecto, y sí ha habido cambios en las condiciones alimentarias de ciertos grupos de población. Conste, de los municipios que estamos hablando, se seleccionaron municipios de manera indiferenciada en todas las 32 entidades federativas. Por ejemplo, Ciudad de México tiene 4 delegaciones identificadas con población con esta carencia. Pero a nivel de toda la República encontramos que son los estados más pobres: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Guerrero, Michoacán, ¿no? Son estados con una pobreza histórica permanente. Y esta famosa cruzada buscaba atender nuevamente esa forma de pobreza, pero en su forma más extrema, ¿no? ¿Qué se ha logrado? Los logros han sido muy marginales, decía la licenciada. Ahora se dice poco porque los impactos también han sido pocos, ¿no? Es una estrategia de bajo perfil, ya los resultados no se difunden tanto porque se ha logrado muy poco en estas condiciones, ¿no? Sabemos que la política social, en sus características fundamentales, si no genera políticas activas que tienen que ser una mejor orientadas a generar ingresos y trabajos de calidad y distribuir la riqueza en función de esos ingresos, pues las condiciones con las que marca la acción de un Estado siguen siendo paliativas y amortiguadoras, ¿no? Entonces, creo que ese enfoque que también nosotros hacemos la crítica en el trabajo es que el Estado ha pasado de ser un Estado paternal a un Estado que ha dirigido sus políticas sociales de mercado hacerlas mucho más eficientes, mucho más focalizadas y selectivas. Pero por lo tanto, los grupos que selecciona para ese objetivo también tienen que ser muy pequeños y con características muy delimitadas. Progresa tenía un amplio margen de necesidades que atender. Prospera identifica 8 carencias, ¿no? Habla de las carencias de alimentación, de vivienda, de salud, de trabajo, de seguridad social, y necesariamente dentro de las alimentarias, habla de esta condición del poco acceso a bienes de consumo de esta población. Pero simplemente cuando uno analiza ya en la realidad y en los territorios concretos de estos municipios que son pobres, que es de población indígena, fundamentalmente, vemos que los impactos son marginales todavía, ¿no?
Eso es. Da la impresión de que se busca ciertamente un cierto número
de beneficiados
uh-huh. o de beneficiarios, ¿verdad? Uh-huh. Y dar el resultado como bueno, aunque sea en estas partes mínimas, lo cual es, bueno, ha resultado finalmente que a la hora de hacer un conteo final de la pobreza, esta es mucho mayor cada vez,
sí.
Y las soluciones no han servido realmente de gran cosa. El que coman unos y no coman otros no es una solución a un problema social. Sigue siendo algo muy puntual como para poder decir, sí, sí se logró con estas 3 familias o con estas 3 comunidades. Sí.
O con este grupo focalizado de 1,000, ahí se redujo, pero se deja de considerar, yo creo, gran parte del territorio.
De hecho,
los 400
pues,
sí. municipios, uh-huh. pues solamente representan el 16.25% de todos los municipios mexicanos, ¿no? Son más de 2,000, México tiene más de 2,000 municipios.
462.
462 municipios. Y solamente,
¿esa es la cosa?
Por eso es tan focalizado.
Sí, entonces la cosa es que la política social instrumentada no ha resultado realmente combate eficiente contra la pobreza. Definitivamente no. Es esto lo que podríamos resumir hasta este momento.
Una de las primeras conclusiones, ¿no?
¿Verdad?
Sí.
Bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿En qué consiste entonces o qué es la política social de nueva generación? Ahora sí entramos al tema y bueno, el tema es política social de nueva generación con este nuevo membrete. ¿Qué queremos decir? ¿Qué se dice con ello, maestra Merino?
Es efectivamente política social de nueva generación, bueno, pareciera novedoso, ¿no? Pero cuando uno revisa la documentación oficial, sobre todo, ve uno que se está refiriendo a derechos sociales, como se le denominan también ahora. ¿Y cuáles son esos derechos Ajá. sociales? Nuevamente volvemos a que son acceso a la alimentación, acceso a la salud, acceso a seguridad social, acceso a vivienda, a servicios. Entonces, no es nada nuevo realmente. Se está denominando política social de nueva generación a crear las condiciones para que esta población, la población en estado de pobreza, tenga acceso a todos estos beneficios. ¿A todos estos beneficios para qué? Para elevar, según el discurso, el capital humano. Y si se eleva el capital humano, que tenemos, rompemos, ¿no?, este círculo intergeneracional, como se le ha denominado, de la pobreza. Entonces, ahí tenemos este caminito, ¿no?, una política social de nueva generación que reivindica derechos sociales. Estos derechos sociales son los que acabo de mencionar, para crear un capital humano que rompa uh-huh. este círculo intergeneracional de pobreza.
¿Y se logra? ¿O se logró? Bueno. ¿O está por lograrse? No sé.
Sí. Resulta muy interesante cuando uno separa del discurso las propuestas teóricas y metodológicas uh-huh. para América Latina, ¿no? Ahí encontramos que los ejemplos más sustantivos en este escenario de diseñar nuevas políticas sociales para la región latinoamericana han venido para el caso de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile y necesariamente México. Entonces, en este amalgama de modelos de política social, comparten muchas características. La primera característica es el marco de derechos sociales, económicos, político, culturales, los famosos DESCA. Entonces, esto se le dan llamar políticas de nueva generación a aquellas que tienen como base el marco de derechos, ¿no? Pero acordémonos que un derecho como tal tiene que ser traducido en bienes y servicios. El acceso a esos bienes y servicios es lo que debe de traducir la política social, ¿no? Porque el derecho ya está constitucionalmente reconocido en los convenios internacionales, sí, claro, está, claro, ¿no? Sí. Pero ese es un punto importante. El otro punto importante es cuando esa política se opera desde una visión gerencial y diferente. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se busca identificar en estos modelos de política social? Bueno, ¿cómo lo hacen los gobiernos, los estados y las administraciones públicas? Y la estrategia que han seguido es esta, la coordinación de recursos eficientes por todos los responsables de la política social. ¿Pero qué dicen las evaluaciones para todos estos países? Que les cuesta mucho trabajo compartir, ¿no? Compartir un objetivo común, compartir recursos, compartir acciones, compartir responsabilidades en el territorio concreto donde se ejecutan, pero también compartir las evaluaciones y los resultados. Entonces, en ese marco se mueven mucho las diferencias. Otro eje es la participación social, vista no solamente desde el escenario de la administración pública y del gobierno o del Estado como tal, sino involucrando a los privados, a los empresarios, a los micro, a los medianos y demás, incorporando al sector social organizado, las famosas OSC, ONGs, como ahora se les llama, y también a los grupos o a las comunidades formalmente establecidos, ¿no? Nosotros observábamos que tanto Prospera como la misma estrategia tenía estas tres instancias, ¿no? Una comisión interinstitucional, una serie de secretarias que conforman esta comisión, órganos formados en comités consultivos por expertos especializados, y ahí la UNAM participa mucho, y otros grupos que son más hacia abajo de base, que son estos grupos de comunidades con unos comités que también deciden sobre qué hay que hacer, ¿no? Entonces, esta relación de participación ciudadana también es un ejercicio de lo más novedoso en las políticas de mercado, ¿no? Cuando el Estado se retira y dice, el mercado puede ser más eficiente que yo, y yo nada más voy a poder actuar en lo más residual de lo más residual. O sea, quiere decir que cuando la familia y el individuo ya no puede, el Estado entra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues entonces hay que cargar la mano en todos los otros escenarios de la participación social, y ahí le entran todos, ¿no? Hoy se dice que no puedo pensar el bienestar social si no lo veo como un banquito de tres patas. En el momento que yo quito al Estado, se me desbalancea. En el momento que quito al sector privado o a los privados, también. Y en el momento que quito la acción de las organizaciones de la sociedad civil, pues resulta ser también desequilibrios tremendos, ¿no? Pero yo creo que aquí el fundamental escenario de la nueva generación sí es el marco de derechos, pero también es las nuevas formas de organización. Es más, de hecho se dice que a nivel de administración pública es una nueva arquitectura institucional, ¿no? Una nueva arquitectura social, que son estas nuevas bases con las que el gobierno realiza una nueva gestión pública, ¿no? Un gobierno más conectado con la gente. A ese plano estamos viendo.
Sí, ¿quieres decir algo?
No, a partir de 2016, con esto que mencionó la maestra María de Jesús, respecto a la participación de diversos sectores, bueno, formalmente a través de una estrategia que se denomina Estrategia Nacional de Inclusión, creada por instrucción presidencial en febrero del 2016, se formaliza la participación del sector privado. A través de convenios, acuerdos, está participando Banamex, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial.
¿Qué tipo de convenio? ¿Están ustedes informadas qué tipo de convenio?
De la naturaleza concreta del convenio, no, porque no lo hemos leído, pero se formaliza su participación en estas estrategias de combate a la pobreza.
Me temo mucho que esa participación, bueno, este es algo que les externo nada más, ¿no? Que es una participación que no es nada más, el convenio no es unilateral, tiene que ser de alguna manera compensado, y la compensación me temo que es por el lado fiscal, y eso es
sí.
Entonces, ¿sabes qué? qué mal, porque en realidad hablar ahora de derechos, oye, por favor, derechos están en la Constitución de 1917, por lo menos la más cercana,
reconocidos,
¿no?
Claro.
Reconocidos. Bueno, ¿qué teníamos que reconocerlos de nuevo? No. ¿Esto le da otro, es de nueva generación porque son derechos? No.
No, claro que no.
Son.
Los derechos no son nuevos.
No son nuevos.
No, exactamente.
Los derechos están allí y se patentizan aún más porque son cada vez más urgentes de que se cumpla con el derecho de cada quien. ¿Eh? Tu derecho ciudadano, ¿verdad? Sí, sí, sí tienes tu derecho ciudadano. ¿A qué? No sabemos todavía porque la misma gente ni informada está.
Exactamente.
Entonces, es muy grave lo que se dice porque hay una gran claridad lo que finalmente venimos sintiendo o resintiendo en estos momentos es que la pobreza se está reproduciendo más como pobreza que como solución.
Sí.
Todos los programas o no sé, como se llamen actualmente, entre Prospera y Combate al Hambre, por favor, es una forma muy muy poco elegante, porque ni siquiera elegante es, ¿verdad?, de plantear un mismo problema cada vez más urgente, cada vez más sentido más de cerca por la población, que ya no solamente siente lo duro, sino lo tupido, como dirían aquí, sino es que la condición es de ira. Tú hablas con la gente y está enojada.
Molesta.
Con
desesperanza, no hay cambio para ningún lado y con mucho miedo además, ¿no? Porque
además,
hay otro escenario mucho más complejo que es la violencia
además,
en los territorios, ¿no?
Entonces, no solamente la amenaza es de que pues sí, léeme mis derechos y que con eso, ¿qué sacamos? ¿O qué? ¿Cuál es el beneficio? Dividir otra vez las responsabilidades entre todos no me parece que esté dividida de ningún modo. Es una responsabilidad del Estado.
Claro.
Es una responsabilidad del Estado, perdón. No tiene por qué Bueno, sí tiene por
trasladar
qué pedir.
Trasladar la responsabilidad a otros sectores.
Oye, lo único que hace es darles pie a las empresas, a los empresarios, a que tengan mayores subsidios, mayores prebendas en el sentido fiscal. Y eso es un grave problema de recaudación, ¿verdad?
Y mayor injerencia en el diseño tanto de la política económica,
además,
como de la política social. Entonces, incluyendo la política educativa, la política,
claro,
la política de salud.
Pues sí.
Entonces, les abren la puerta para intervenir de esta manera, ¿no? E incidir. Y bueno, no es un fenómeno nuevo también.
No.
El posicionamiento del sector empresarial, del sector privado, digamos, en general, de incidir en las políticas públicas, ¿no?
Es
una puerta que se le abrió desde los años 80. ¿No?
Pues sí. Oye, y esto de la famosa cruzada contra el hambre, dividida entre entidades federativas, por decirlo así, a lo mejor es entre algunas entidades, de todos modos sigue siendo una constante. ¿O terminó en algún momento de manera oficial la cruzada contra el hambre?
No.
¿En dónde saben ustedes que esté funcionando la cruzada?
No. El principal... digamos que problema que quizá no se considera, decíamos, es el mapa político de la República Mexicana actual. No solamente el mapa de la pobreza, es un sí, colorido maravilloso, ¿no?
Sí.
Sino el mapa político. Cuando el gobierno federal es de un partido, el gobierno estatal es de otro, el municipio es de otro, ¿dónde vamos a encontrar coordinación interinstitucional si los intereses, los posicionamientos y los discursos son distintos?
Entonces, mira, no, lejos de haber encontrado, digamos, la renovación de la política, nuevamente utilizar adjetivos distintos para mencionar algo que no han podido parar con nada. Es más, se puede hablar, como decía yo hace un momento, de un crecimiento de la pobreza, y no de la pobreza así sencilla, de la pobreza extrema, de manera verdaderamente horrible para la mayoría de la población. Y esto, bueno, da pie a lo que ya sabemos: mayor violencia, mayor delincuencia,
inestabilidad social,
por supuesto. Sí,
es un caldo de cultivo, ¿no?
Efectivamente.
Y explica la incorporación de las nuevas generaciones desde la adolescencia, adolescentes y jóvenes, al crimen organizado.
Efectivamente. ¿No?
Ante la falta de expectativas.
El único que les puede dar algún beneficio monetario, por hablarlo así, pues es la delincuencia. Entonces, ¿cómo vas a parar un problema social tan enorme, tan...
Es muy agudo el problema social.
Agudísimo. ¿Cómo lo vas a parar? ¿Con qué recursos?
Veíamos también ahí la variable de la corrupción.
Pues
porque
sí,
decíamos que algo de lo que estamos viendo hoy, analizando todas las denuncias de estos exgobernadores que han saqueado a estados
¿qué
importantes,
cosa? Sí.
Es
una cosa verdaderamente, de veras, que da pena. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa para calmarnos un poco y ahorita volvemos sobre el tema.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, seguramente ustedes en el transcurso de su investigación han buscado resultados. Digo, de la aplicación del funcionamiento ya sea de la cruzada o de Prospera. ¿Ha habido resultados y de qué magnitud? O decían ustedes al principio que en ciertas comunidades específicas se ha notado algún, podríamos llamar beneficio, bueno, algún beneficio, pero así en proporción de lo que es el problema, ¿cómo se observa? ¿Cómo lo tienen ustedes contemplado?
Bueno, revisamos algunas de las evaluaciones del Coneval y de las evaluaciones que presentan a la cruzada. Hablan de estas evaluaciones intermedias, ni siquiera son evaluaciones de proceso o de resultados, pero dan algunos cambios. Claro, en ejemplos de municipios muy concretitos, hablan de una evaluación para 5 municipios en 5 estados, Guerrero, Puebla, Chiapas, por mencionar algunos,
pues los
Estado
más pobres
de México, que es el de los, el Estado de México está presentando un escenario también
terrible,
bastante complicado a nivel de pobreza, y de eso no se dice nada, ¿no? Pero de estos primeros resultados llaman la atención que sí, si solo se evalúa la carencia alimentaria y la capacidad que se ha tenido para satisfacer de alguna manera esas necesidades de alimento, de abasto y de infraestructura, los resultados parecieran ser buenos, ¿no?
¿Por qué?
Se ha logrado crear alguna infraestructura básica.
Ajá.
El papel que jugaba en años anteriores lo que era Conasupo, de estas tiendas de abasto popular y regional y municipal, hoy lo están supliendo otro tipo de tiendas y principalmente Diconsa, ¿no? No solamente en el abasto de leche y de productos básicos, pero bueno, hay un interés de crear un consumo popular más dirigido a estos grupos de población, ¿no? Las compensaciones monetarias siguen siendo la base de la política, ¿no? Estas transferencias monetarias condicionadas siguen siendo la base de la política. Y la otra, la sobrecarga de tareas en el plano de la familia, de alguna manera las familias en condición de extrema pobreza resultan ser buenas ejecutoras de la política, porque los resultados se ven en que se ha mejorado no solamente en algunos aspectos la calidad de vida, y sí en algunos aspectos las condiciones de nutrición y de alimentación, sobre todo en materia de abasto, ¿no? Creo que eso ayuda un poquito en esos primeros resultados.
Sí, Susana.
Como menciona la maestra López Amador, efectivamente, son donde ha habido resultados es en la atención a carencias básicas, ¿no? A carencias sociales. Pero por otro lado, son en poblaciones focalizadas, en sectores muy focalizados.
Lo que ya se había dicho,
sí, lo que
muy
ya
focalizados.
Se ve muy focalizados en donde vemos esta mejoría, ¿no? En sobre todo en el combate a la pobreza alimentaria y a la el combate a las discapacidades también, ¿no? O sea, el acceso a la educación y acceso a la salud. El defecto es ese, en que el volumen de población beneficiaria es muy pequeño. Si lo comparamos con la cantidad de personas, el volumen de personas que son susceptibles de recibir también ese mismo apoyo.
Así
¿no?
es.
Pero creo que no hay ni la capacidad humana ni financiera para atender al 100% de los que se encuentran simplemente en condición de pobreza, ¿no? Entonces, sí, eso es la capacidad financiera, la capacidad en cuanto a la estructura con que cuentan todas las entidades que participan en esta en esta estrategia.
Sí.
Por otro lado, también creo que ya lo mencionamos anteriormente, es la capacidad, la preparación de los que aterrizan la política social. Se diseñan efectivamente desde el escritorio.
Pues sí.
Y cuando las aterrizan, quiénes van a operar realmente los programas. Muchas veces no conocen el territorio, no conocen aspectos de la organización social, de la cultura de los diferentes sectores donde van a intervenir. Entonces, eso es un elemento también que va obstruyendo la efectividad, no solamente de esta estrategia, sino de la política social en general. Creo que sí es importante buscar una estrategia en la cual los que operan los programas sociales conozcan el entorno geográfico, político, social y cultural donde van a actuar, ¿no? Por otro lado, tenemos otro elemento que interviene aquí, que es la coordinación entre los diferentes sectores de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Uh-huh. Hablan, por otro lado, de que los estados y municipios están quebrados.
Lo cual
entonces,
es cierto.
Sí, es cierto. Bueno, y todos los recursos que en teoría se han destinado a la política social, ¿dónde quedaron?
Bueno, es lo que decíamos al principio.
Nos hace sospechar que no llegaron a sus destinatarios.
Y tienen como justificación, y lo hay, de que el recorte presupuestal opera, uh-huh. y opera en política social justamente.
Exactamente.
Justamente. Si uno lo observa en el presupuesto, es allí.
Exactamente, en ese
Nadie
rubro.
Nos tiene que decir, allí uh-huh. está.
Es la primera que se ajusta.
Es la primera que se ajusta. Entonces, bueno.
Aunado a la corrupción de los gobiernos estatales y municipales. Uh-huh. Aunado a que tal es muy probable que quien la opera no tenga los conocimientos que acabo de mencionar.
Sí, no tiene la capacidad.
Ajá. ¿No?
Sí.
Entonces, pues si llega gente que no se conoce uh-huh. y sin experiencia, sin sensibilidad política y social a operar los programas, incluso hay resistencia y rechazo de la misma población objetivo.
Sí, y ha sido mucho siglos de engaño uh-huh. en donde, bueno, la gente prefiere de veras hacerse un lado antes de salir machucada, ¿no? Porque en verdad, sí, no solamente no reciben el apoyo, uh-huh. es probable que sean de veras, pues no sé, de alguna manera alcanzados por los delincuentes o sabrados mejor, prefieren mantener un perfil muy, muy modesto para no ser objeto de mayor humillación. Uh-huh. Esa es la verdad, ¿no? Y la gente lo dice. Entonces es el problema, pues, a ver, ¿cómo debería ser elaborada una política social más eficiente? Vamos, independientemente de que se llame de nueva generación o no. ¿Cómo podría ser más eficiente?
El nombre que tenga, ¿no?
Sí, sí.
Habría que empezar a combatir todos estos obstáculos que hemos estado mencionando. Tenemos el ingrediente de la corrupción, que es fundamental su combate.
Y esa es cosa de política
social. Y eso es cosa de política social, es cosa de ética.
Claro,
de los servidores públicos.
Claro.
Entonces hay tantos factores ahí que atender. Por otro lado, tenemos el ingrediente de que lo acaba de mencionar usted, cómo se refiere a la intervención del crimen organizado precisamente en estas regiones más desprotegidas.
Así
porque
es.
Parte de su mano de obra la toman de ahí. Entonces la propia presencia, la intervención de los programas sociales uh-huh. es una amenaza para el crimen organizado, y también por eso hay lugares en donde hay resistencia. Entonces están combinando una serie de elementos.
Es lo que digo, que la gente prefiere déjenme en paz.
Exactamente, mejor bueno, no me ayuden.
Sí, exacto.
¿No?
Sí, es muy duro reconocerlo, pero así es. La realidad mexicana es, creo yo, una de las más agudas en el cuadro de la pobreza de América Latina.
Sí,
eso yo
duda.
Diría. Porque se ve agravada por este asunto de la delincuencia organizada. Es un problema muy, muy agudo.
Y la corrupción. Creo que hay dos elementos.
Por lo mismo.
Que somos un país, creo, mucho más corrupto que muchos otros países de América Latina, ¿no? Desafortunadamente.
Así es.
Pero decíamos, hoy también la política requiere, y creo que se ha analizado en este mismo espacio con distintos especialistas, el fenómeno de cómo armar unas políticas macroeconómicas, ¿no? Bien tejidas y necesariamente a la par políticas sociales que vayan en misma concordancia que la generación de empleos, que la inversión, que el gasto público, que lo fiscal, que los estímulos para la productividad. Digo, todo eso tiene que estar armado. De hecho, hoy uno revisa los documentos de organismos internacionales y lo primero que señalan es necesitamos políticas en general mejor articuladas, ¿no? ¿Y qué articula una política? Pues un proyecto de nación. Cuando no hay un proyecto de nación que construir, pues cada quien jala por su lado. Y yo creo que ese es un componente.
Has dicho la verdad más grande. ¿No? Y exactamente a ese punto convergemos todos, ¿verdad? Uh-huh. Sin un proyecto de nación, pues seguimos allí una política social por aquí, una política macroeconómica llamada macroeconómica asá, ¿verdad? Pues no. Tiene que ser bien integrada. Bien, pues vamos a un corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, les pediría simplemente, maestras, si tienen ustedes algunas conclusiones generales a esta altura de la investigación. Claro, es difícil, pero se van tejiendo poco a poco algunas conclusiones. ¿Cuáles serían algunas de las más importantes? Susana.
Bueno, la maestra María Jesús López Amador acaba de mencionar un aspecto muy importante que serviría perfectamente como conclusión o las primeras conclusiones, que sí es, hay que redefinir el proyecto de nación. Sí. Hay que redefinir también el pacto social, el cual está roto el pacto social,
cierto,
¿no? Que se genera a partir de un proyecto de nación. Entonces, esa podrían ser parte de las conclusiones, pero también hay que asumir que la forma de distribución de la riqueza, uh-huh, hay que redefinirla. Entonces, redefinir el pacto de nación, redefinir el pacto social, redefinir las bases de la distribución de la riqueza. Mientras la riqueza esté tan concentrada, estas desigualdades que hemos mencionado, estas disparidades, van a continuar vigentes mientras no haya la voluntad política de distribuir de otra forma la riqueza. Y en esta redistribución, bueno, creo que un empleo bien remunerado es fundamental para que no se busquen otras opciones al margen de la legalidad, ¿no? Precisamente pues sí. Esta falta de empleos bien remunerados ha fomentado la informalidad, ¿no? El trabajo informal que ha crecido muchísimo y, por otro lado, la incorporación de las nuevas generaciones al trabajo ilícito también.
Pues sí.
Entonces, creo que podrían irse apuntando, eso es, no lo decimos nosotros, lo decimos muchos economistas sobre la que han mencionado esto de la redistribución de la riqueza y la creación de empleos bien remunerados. Creo que serían parte de las conclusiones, ¿no?
Evidentemente. Mary de Jesús.
Y otros elementos más. Creo que el considerar que la pobreza y la mejora en las condiciones de vida de una población sí tiene que verse históricamente. Porque hasta ahora ver la pobreza solo como un fenómeno de carácter coyuntural no ha servido. Tiene causas estructurales fuertes.
Sí.
Que hay que remediar desde la estructura del modelo económico como
eso
tal.
Eso es.
Y tiene también un componente que a la pobreza hay que entenderla como este conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y si eso me permite entenderlo así, vamos a ver ejemplos muy, muy concretos. El caso de China, que logró reducir su pobreza de más de 400 millones a la mitad, ¿no? Pero decíamos también bajo qué condiciones, ¿no? Más explotación, más uso intensivo de la fuerza de trabajo, un modelo que ha buscado abrir su economía para todos lados, una política proteccionista importante, que por ahí también habría que revisar esa historia.
Estamos hablando de otro modelo.
De otro modelo, pero que se ha logrado. O sea, si la pobreza fuera algo que existe de naturaleza en todos los países, no tendríamos otros ejemplos, ¿no? Y creo que eso se habla. No es un fenómeno permanente, se puede reducir,
sí.
Se puede cambiar, se puede transformar, claro que sí.
Si y sí depende definitivamente de un modelo distinto. Estamos hablando de un paradigma diferente.
Diferente,
claro. Ahí sí. Digo, no estamos en este momento para explicar de bien a bien el nuevo paradigma, pero creo que nuestros radioescuchas ya tienen una idea muy clara de cuando hablamos de un cambio de paradigma. Pues les agradezco muchísimo su presencia al programa Momento Económico y de veras compartieron con nosotros conocimientos muy valiosos. Les felicito realmente porque el proyecto es muy importante. Muchas gracias a ambas. Estuvo en los controles técnicos Paquito Mejía, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la conducción y coordinación una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Gracias. Gracias, doctora, por la oportunidad de venir a platicar con su auditorio.
Fue muy importante. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.